del coronavirus. Bueno, pues ni hablar. Pues saludamos a Roberto Ruiz Aldaña, consejero del INE. Consejero, gracias, Roberto, buen día por tomar la llamada.
Muy buenos días, Manuel, Ricardo, me da mucho gusto estar con ustedes.
Pues muchas gracias a ti para platicar, Roberto, ¿cómo van pues los preparativos que has estado haciendo tú al frente precisamente de esta consulta sobre pues los actores políticos del pasado, probables irregularidades que se hayan cometido, esta pregunta larga que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó poder hacer el 1 de agosto, pero que por disposiciones, y yo te pediría que volvamos a empezar por ahí, por favor, disposiciones legales a partir de lo que el Congreso decidió, ustedes, tú, estás trabajando para preparar esta consulta, Roberto.
Sí, en efecto, Manuel, hay que mencionar que la legislación con la cual se hace la consulta popular no la pone el INE, trabajamos con las reglas del juego, ahora sí que distintas instituciones nos dieron al respecto, ahí está el ejemplo de la pregunta. No le correspondió al INE formularla, sino a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los tiempos de la promoción para la consulta no los determina el INE, sino provinieron del Congreso de nuestro país. Entonces, seguimos nosotros en la parte netamente de organización y vamos bien. Estamos trabajando desde la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, también la Junta General Ejecutiva del INE y bueno, el Consejo General y todos nuestros órganos desconcentrados. ¿Y por qué digo que vamos bien, Manuel, Ricardo? Porque al día de hoy, a 23 días de la consulta popular, ya llevamos 69.5% de las personas capacitadas que van a estar al frente de las 57.258 mesas receptoras, y eso significa que el trabajo en campo ha sido efectivo. Y por otra parte, en la producción de la papeleta ya llevamos el 94% de estas impresas. Eso significa que entre el 14 y el 21 de julio estaremos distribuyendo dicha papeleta a todo el país, porque se está imprimiendo desde la Ciudad de México. En suma, en términos de organización, de detalles logísticos, la consulta va muy bien con todas las medidas y características que implica este trabajo, como lo hace y sabe hacer el INE.
Ahora, insistir, Roberto, en el tema no solo del número de mesas, 57,000, algo así como fueron 160,000 para la elección federal de apenas del día 6 de junio, los críticos, que también hay que aceptar que tampoco son tantos los críticos, pero evidentemente lo están haciendo, de que no ha habido esta pues voluntad por parte del INE para poder tener un amplio número de casillas. Son 57,000. El presupuesto tampoco se los autorizó ni la Secretaría de Hacienda del año pasado, no se los autorizó el Congreso, nadie les quiso dar un solo centavo. Parecía que lo que estaban buscando es que incluso esta consulta no se diera, pero evidentemente se va a dar con los recursos que se tienen. Y también estábamos viendo que en estas guías que ustedes han publicado, porque hay una página, así como la central INE, que es toda la información que ustedes están generando y que es, creo que, muy buena, hay un apartado para la consulta ciudadana. Y hay varios cuadernillos que permiten ver toda la información dura, ¿no? Ahora, pues que son pocas mesas en algunos estados, en fin, pues siempre pensando que el INE está buscando que esta consulta fracase.
No, de ninguna manera, al contrario, estamos haciendo nuestro mejor trabajo, vamos a darle buenas cuentas a la ciudadanía. Este tema de las mesas receptoras en cuanto a su número tiene una explicación muy clara y muy sencilla. No se recibió ningún recurso, como bien mencionabas, Manuel, para el INE poder realizar la consulta popular. Hay que recordar que es un ejercicio a nivel nacional. Uh-huh. Instalar cada mesa receptora cuesta. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es agrupar las secciones electorales para que en promedio en 3 secciones electorales se instale una mesa receptora. Si hubiéramos tenido el presupuesto, claro que considerábamos instalar muchísimas más mesa receptora. El INE, con esfuerzos, con economías de este año, se está destinando 520 millones de pesos aproximadamente para la consulta popular, es decir, creo que es un esfuerzo de destacar que una institución haga economías en un año de esa magnitud para aún así asumir un compromiso constitucional como es la consulta.
Oye, digo, por supuesto hay varias cosas que queremos preguntarte, como por ejemplo, ¿quién va a interpretar? Vamos a pensar que la consulta funciona, y cuando digo funciona, la mayor parte de las personas dicen que sí. Ahorita le entramos también en qué momento se vuelve obligatoria la consulta, pero si la gente dice que sí, la que salga a participar en esta consulta del 1 de agosto, ¿quién interpreta quiénes son los actores políticos?
Bueno, nosotros vamos a... Es buena pregunta, agradezco. Nosotros vamos a hacer los cómputos de los resultados de la consulta desde el propio 1 de agosto. Luego que se tengan los resultados ya de cada uno de los distritos, porque nuestro país tiene 300 distritos, vamos a sesionar en Consejo General dentro de las 48 horas para dar a conocer ya el resultado nacional, el resultado total. Y en ese escenario, en ese supuesto que se cumpliera el 40% de la participación de la lista nominal, tenemos que informarle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ese resultado. Y la ley dice que quienes deben de, a su vez, ser notificados por esta es el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo para que hagan lo procedente. Ya nosotros no tendríamos intervención sobre cómo se traduciría un mandato de un sí conforme a la ley, Manuel Mexicano.
Oye, sea cual sea el resultado, ustedes informan, sea cual sea.
Sí, en efecto, tenemos que informar a la Suprema Corte.
A la Suprema Corte. Entonces, al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo informan, ellos ya determinan qué hacer. Pero, digo, si te parece, vamos a la pausa y regresamos para que le podamos entrar al tema de, a ver, es el 40% de personas en el padrón electoral, que por cierto más se está actualizando en estos días, ¿no? Tendrá que salir alguna
cifra.
De la lista nominal tendrán que votar para que esta consulta sea legal. Y si no participa, ¿no es legal?
No es vinculatorio el resultado.
No es obligatorio.
Situación concreta, la vinculatoriedad.
No es obligatorio, y eso es lo que ustedes reportarían en todo caso a los poderes ejecutivo y al poder legislativo. Es lo que le informarían, votaron tantos, en consecuencia no es obligatoria, no es vinculatoria, y hasta ahí llegan ustedes.
Así es correcto,
hermano. Correcto. ¿Nos dejas ir a la pausa, Roberto, para poder
seguir platicando
y seguir repasando? Bien, creo que bien importante todo este tema, porque pues estamos a día 8 y, si mal no recuerdo, es hasta el 15, ¿verdad? La semana que entra, jueves de la próxima semana, cuando va a comenzar la, digamos, promoción formal de esta consulta, ¿no? ¿El día 15?
Sí, a partir del 15 de julio y hasta, evidentemente, el día de la consulta.
Bueno, y le vamos y regresamos, porque también habría que preguntar si el proceso es semejante al que acabamos de vivir. Por ejemplo, quién revisa o cuenta los votos, si se juntan los votos en algún acta o en alguna zona distrital, si hay PREP o no hay PREP. Todas estas preguntas, Roberto, para poder ir a la pausa y regresar contigo. Roberto Ruiz Aldaña, consejero del INE, organizador precisamente pues de esta consulta, y también de de la elección pasada, una parte muy importante de todo lo que fue la elección del 6 de junio. Vamos a pausa, estamos por la mañana, arroba Ciro Guadalajara, la salud de don Vicente Fernández, 81 años. Vamos platicando y escuchando con atención a Roberto Ruiz Saldaña, consejero del INE, está al frente de la comisión que organiza esta consulta ciudadana, que pues tiene varios, ahora sí que varios asegúnes. No es un ejercicio idéntico al que acabamos de vivir, no tiene el presupuesto, por supuesto, como ya lo hemos reiterado con el consejero antes del corte, para poder organizarla, no tiene en consecuencia el número de casillas, pero será, con todo lo que nos has dicho, consejero, de estas 57,000 mesas receptoras, el 79.5% de las personas capacitadas, una consulta confiable en los resultados que se den, los que sean.
Hemos asegurado, Manuel, los principios rectores que rigen el quehacer de INE. Habrá, por supuesto, certeza, legalidad, imparcialidad, profesionalismo en todas las actividades de la consulta popular, como sucede en las elecciones. La diferencia, en efecto, es la dimensión de los recursos involucrados, pero la calidad no está de ninguna manera comprometida.
Por supuesto, una consulta que va a tener resultados pues confiables, ¿no? Confiables porque pues es lo que la gente va a manifestar ese día, ¿no?
Sí, sin duda. Nosotros, como mencionaba, estamos ya en la organización de los detalles de cómo serán esos cómputos desde esa noche del domingo 1 de agosto. Hay que recordar que seguramente irán fluyendo muy rápido los resultados, Manuel, porque solo se trata de clasificar las respuestas positivas y las respuestas negativas y eventualmente alguna opinión nula, porque hayan marcado toda la boleta, perdón, papeleta, por poner algún ejemplo. Entonces, eso significará que los resultados van a ir fluyendo de una manera rápida. Y por otra parte, también porque no habrá presencia de representantes de los partidos en las mesas receptoras, porque así lo diseñamos como un modelo pues sencillo, precisamente por no tener todos los recursos. Y también eso significa que no se generarán discusiones entre los integrantes de la mesa receptora con personas de los partidos que luego suelen cuestionar ahí cualquier detalle. Entonces, creemos que todo ese trabajo del domingo 1 de agosto se va a ir reflejando rápidamente en sus resultados y poder, pues ojalá que el martes a más tardar, 4 de agosto, podamos ya dar el resultado nacional.
A ver, entonces, solamente ciudadanos, los ciudadanos capacitados son los que van a estar en la casilla. Si, por ejemplo, el partido Morena, que es el interesado naturalmente en que esta consulta se promueva, etcétera, te dice, oye, consejero, yo quiero tener representantes, ¿pueden?
No pueden porque ya se pasó el momento para impugnar la decisión del INE de no haber representantes. No es una elección, no hay una obligación de que hubiera. Hay que recordar que se trata de mecanismos de participación directa donde los partidos, de hecho, no tendrían por qué intervenir.
Ahora, el caso de la revisión de los votos, nos decías, la gente, o el, digamos, el 40% del listado nominal son los que tendrían que votar en un sentido positivo, por supuesto, para que la consulta sea vinculatoria. ¿Quién y qué pasa después de que termina la jornada de votación? ¿Igual de 8 a 6 de la tarde?
Es el mismo horario, incluso habría que aprovechar que se van a aplicar los mismos protocolos de mitigación de riesgos de contagio con motivo de la pandemia. Son las mismas medidas sanitarias que aplicamos en la pasada elección del 6 de junio. Lo que se va a hacer es pues abrir las urnas para clasificar las papeletas, hacer las sumatorias de cuántas opiniones con un sí hay y cuántas opiniones con un no hay. Se va a llenar una acta por parte de quienes integran la mesa receptora y se estará trasladando el paquete y el resultado se estará computando. No habrá un sistema como el PREP de resultados preliminares, porque, como les reitero, y quienes nos escuchan, al irse haciendo los cómputos de la consulta popular el propio domingo, no es necesario un sistema como el PREP que dé resultados preliminares. Lo que sí vamos a aprobar el próximo miércoles, Manuel, es un conteo rápido para tener información sobre el porcentaje de la participación, sobre el porcentaje del sí y el porcentaje del no, a muy buena hora del propio domingo, pero ese es un resultado preliminar a partir de una muestra de mesas receptoras, es decir, es una tendencia que vamos a poder darle a la ciudadanía de cómo puedan ser los resultados ya finales de la consulta. Nosotros vamos a hacer los cómputos en nuestras juntas distritales, porque no estarán integrados los consejos distritales como en las elecciones.
Los estatales. Entonces, se hace este conteo rápido, que lo que va a permitir, tomando el ejemplo apenas del 6 de junio, pues es tener una idea muy clara, fue muy preciso, la proyección de la votación. Un porcentaje de la participación, un porcentaje del sí, un porcentaje del no, que nos va a dejar muy claro qué sucedió, ¿no?
Sí, para efecto de poder abonar con información oportuna, la ley no nos obliga a hacer un conteo rápido en la consulta popular, pero reconociendo la valía de un resultado, de una tendencia, pues antes de la medianoche del propio domingo 1 de agosto, decidimos recientemente también ofrecer ese servicio.
Ahora, prácticamente para ir aterrizando, Roberto Ruiz Aldaña, consejero del INE, la ubicación de las casillas, ¿están puestas, independientemente de que quienes critican esto piensen que son pocas, etcétera, en zonas de mayor población, en zonas de mayor concentración? ¿Dónde las están pensando poner?
Son criterios que provienen de nuestros órganos desconcentrados, de nuestras juntas distritales, quienes conocen a detalle el terreno. Obviamente sí se han elegido los mejores lugares, los lugares estratégicos. Como mencionaba Manuel al inicio, se han agrupado las secciones y estratégicamente, por poner un ejemplo, de tres secciones electorales que integrarán ahora esta nueva unidad territorial donde se instala una mesa receptora de la consulta, se ha decidido cuál sea la sección electoral estratégica para instalar la mesa receptora dentro de esas tres. Entonces, el criterio en suma sí es facilidad, un lugar adecuado. Hay que considerar que pues se requiere un espacio donde haya comodidades. Eso a veces se traduce mucho en utilizar escuelas. Entonces, sí está cuidada esa parte. Y también incluso pues que tengan medidas de accesibilidad para personas con discapacidad. Hacemos un gran esfuerzo para buscar espacios que ayuden a las personas que acudan.
Correcto. Pues muchísimas gracias por toda esta información, Roberto, muy amable. El miércoles entonces estarán votando en favor esto, aplicación del conteo rápido, que va a dar creo que una certeza y una idea muy clara. Y lo que nos dices es el martes, ¿no? Sería el domingo la consulta, el domingo 1 de agosto, entonces el martes 3 ya ustedes presentan resultados formales, que me imagino pues ya los van a estar adelantando. ¿A qué hora sería la presentación de este conteo, Roberto?
Bueno, nosotros esperamos que sea lo más pronto posible. En el tema de conteo rápido no es posible determinar una hora de anuncio del resultado preliminar, porque todo depende de la información de las, en este caso las mesas receptoras, que son la muestra para generar ese resultado.
Pero me imagino que tomarán en cuenta la hora, el uso horario del país, ¿verdad? Sería después de las 8, 9, por ahí, 10 quizá.
10, seguramente, aproximadamente,
Manuel. ¿A qué hora, perdón?
10 de la noche.
10 de la noche, perfecto. 10 de la noche. Bien. Pues muchísimas gracias, Roberto. Y ojalá podamos platicar todavía después del día 15, ya arrancado esto, y pues conforme vaya acercándose la fecha.
Con mucho gusto, claro, estamos a su orden.
Gracias, muchas gracias, Roberto. Roberto Ruiz Aldaña, muy buenos días. Es consejero del INE, por supuesto, es presidente de la Comisión de Organización Electoral del INE y encargado precisamente de esta organización, de la organización de esta consulta popular. Bueno, vamos al resumen.